Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos una semana más en el rincón del baloncesto de la cadena COPE para hablar de este deporte, el que más nos gusta. Este es el capítulo 210 de Showtime. Seguimos dando guerra. Enseguida va a ser el primer protagonista del programa. Saludamos al presidente ejecutivo de la ACB, Francisco Roca. Hay mucho que preguntar, muchos temas abiertos que necesitan respuesta, a ver si las encontramos. También, en este tiempo de baloncesto, vamos a repasar cómo está la Liga Endesa, que ya mira hacia la tercera jornada, y vamos a escuchar a Pau Ribas, que es uno de los jugadores más en forma del campeonato. Viene de ganar la medalla de oro en el europeo con la selección española, el jugador del Barcelona. Hemos convocado a José Luis Gil, nuestro experto en el supermanager, y vamos a hacer tertulia con un sabio del baloncesto, el periodista Juan Antonio Casanova. Sobre la mesa, la actualidad de la Liga Endesa, la Euroliga, donde el Real Madrid y el Barcelona han arrancado con derrota, y también el inicio de la NBA. Tenemos encuesta de los General Managers. Bueno, todo esto y más, también cómo está la Liga Femenina con las competiciones europeas y la Liga Alep, pero sobre todo con vuestra compañía. Ya sabéis que podéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales, las principales son dos, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, es muy fácil, allí colgáis, dejáis vuestras inquietudes, preguntas, comentarios, lo que queráis sobre el planeta baloncesto, y también a través de nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. Está por aquí Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Bueno, no, quiero decir buenas tardes.
Hola, Pilar. Enseguida contigo nos reunimos con Francisco Roca. Bueno, este es el menú, esta es la propuesta. Showtime, capítulo 210.
En el capítulo anterior...
El problema de Augusto Lima es el pasaporte, que era la misma situación que le ocurría a Marcus Slaughter. Son extracomunitarios y, por lo tanto, ahora mismo tiene esas plazas cubiertas. Pablo Lasso me reconoce que es posible que el Real Madrid fiche independientemente de lo que pase con Lima. Probablemente se está esperando también a que se terminen de hacer descartes en la NBA.
Me parece que tenemos más balance en el juego, más como posibilidades que podemos jugar por dentro, por fuera, también gente más atlética, y esto me hace incluso más ilusión antes de esta temporada, porque me gusta mucho como con los compañeros y el equipo. Nos toca el Madrid hasta el diciembre o algo así. Claro, siempre estás buscando este partido, cuando lo afrontas, pues yo creo que hay muchas ganas de esto.
Brusis se mete dentro, se genera sus propias canastas, es un hombre al que le puedes dar el balón y puede resolver o sacar falta, y eso le ha venido muy bien, al menos en el primer partido frente a Estudiantes, que ha sido una sorpresa. Yo creo que Brusis le va a dar a Baskonia un poquito de juego interior.
Yo no dudo de la capacidad media como jugador de baloncesto de Burusis, de lo que dudo es de su capacidad de mantener esa capacidad en el tiempo. O sea, veremos a ver cuánto dura el Burusis del europeo. En cuanto que se le olvide el sabor del yogur griego y tal, daros por jorobaos, se acabó lo que se daba.
Yo no sé lo que piensa hacer la FIBA, yo creo que... Hemos demostrado que desde que los clubs llevaron el control de la competición, nunca una competición de baloncesto había crecido tanto, nunca en Europa se habían conseguido los récords que se han conseguido estos últimos años, y creo que sobre la base de un modelo que funciona, hacer cambios me parece que es muy imprudente, sobre todo si los cambios van en dirección de alguien que nunca ha demostrado una especial habilidad en este terreno, ¿no?
Showtime.
Todo esto ya es historia. Pasó en el último programa la semana pasada. Recibimos al primer protagonista de este 210, el presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto de la ACB, Francisco Roca. Bueno, ya nos escucha el presidente ejecutivo de la ACB, Francisco Roca. Hola, señor Roca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y bienvenido al programa de baloncesto de COPE. Aquí nos reunimos cada semana pues para hablar de eso, de baloncesto. Y primero le quiero agradecer que nos atienda porque ya sabe usted que a veces, no lo digo por usted, es difícil hablar con la gente que entendemos tiene respuestas a muchas preguntas. Con lo cual, nuevamente, gracias, ¿eh?
Faltaría más, un placer.
Bueno, empiezo. ¿Le gusta la Liga Endesa como está actualmente?
Me gusta, a pesar de que tenemos que mejorar muchos aspectos, pero vamos, yo estoy contento en general.
Entiendo que los clubes son los dueños de la competición, pero ¿qué presente, pero sobre todo qué futuro a corto o medio plazo tiene una competición donde, por ejemplo, y desde mi punto de vista, creo que también el de muchos, se altera la esencia de competir porque no hay casi ascensos ni descensos?
Bueno, efectivamente es casi. A veces se dice que esto es una liga cerrada, no es cierto, no es una liga cerrada. El año pasado tuvimos un ascenso, este año teníamos que haber tenido un ascenso, es una cosa rarísima que no se haya podido producir, pero se va a producir la temporada que viene. Y efectivamente es una de las cuestiones que nosotros tenemos que resolver y yo tengo intención de resolverla, pero antes necesito estar en una situación pacífica, que ahora mismo no lo estamos, pero esperemos y espero que lo vamos a estar muy pronto.
Nos centramos en este tema, vamos poniendo sobre la mesa muchos temas que entendemos que son de interés para vosotros que nos estáis escuchando, pero acaba de decir el presidente del ACB que no está en una situación pacífica. Por favor, explíqueme o decodifíqueme eso.
No, es muy simple. Pues tenemos una denuncia ante las autoridades de competencia por parte de Burgos, el Tifona, y entonces pues este tema se tiene que resolver. Entonces, antes de resolver esta cuestión, pues no vamos a estar haciendo cambios, lógicamente, sin que se haya despejado esa incógnita. Y tenemos que estar en una situación de normalidad para poder implementar cambios.
¿Y eso cómo se regula o cómo se ayuda a que la competición pueda tener eso, la esencia de competir? ¿No es más fácil ayudar a quien se ha ganado el derecho a la pista, por ejemplo, a subir y realmente, lo siento, castigar, o póngale la palabra que quiera, al que ha perdido el derecho a seguir en la competición también en la pista?
Es una forma de ver las cosas. Yo no voy a contraponer mi opinión a la suya, yo creo que las cosas son válidas, ¿no? Desde nuestro punto de vista y del mío en particular, y nos estamos refiriendo lógicamente al problema del canon, que es la cuestión realmente a través o alrededor de la cual pivota todo este problema, yo creo que el canon es una cuestión que a corto plazo nosotros no podemos simplemente deshacernos de él, simplemente pues hacerlo desaparecer, porque lleva muchos años en vigor, porque hay muchos clubes que lo han pagado, muchos clubes que lo tienen activado en sus balances. Por lo tanto, no se trata tanto que el canon desaparezca como que el canon pueda convertirse en una cuestión que no sea, desde el punto de vista de la imposibilidad o de la extrema dificultad para ascender a la Liga Endesa, que no sea un óbice como lo ha sido hasta ahora tan importante. Por lo tanto, yo esto lo he explicado muchas veces. Mi intención es pasar una resolución en cuanto lo pueda hacer, para que el canon se pueda pagar pues en varias temporadas, en vez de en una temporada, de manera que no sea tan gravoso para los clubes y que con el incremento y el aumento de los ingresos que la Liga Endesa va a ir teniendo en los próximos años, pues todo esto deja de ser un problema. Esto es como yo lo quiero resolver.
Bueno, algo creo que hemos avanzado. Pilar, sobre este tema, ¿algo que quieras trasladarle a Francisco Roca?
Sí, presidente, yo te quiero preguntar directamente, sí. ¿Por qué al final se pacta un ascenso a Orense el año que viene?
Bueno, se pacta un ascenso a Orense porque, por una razón muy simple, porque nuestro objetivo fundamental, el más importante, era continuar siendo 18. Y ante el riesgo que podía suceder de que no lo fuéramos, porque tuviéramos que pues ascender a admitir a Orense, ya sea por una decisión del Consejo Superior de Deportes, que hubiera habido que obedecer, obviamente, o por una decisión judicial, pues ante esa posibilidad nos pareció mucho más razonable, siempre y cuando, lógicamente, Lorenzo estuviera de acuerdo y lo estuvo, en arbitrar la solución que ya todos conocen.
Cuando, presidente, hace poco no recuerdo exactamente dónde las leí, pero existen esas declaraciones del presidente de la Española, de José Luis Sáez, diciendo que el año que viene tendría que haber 3 descensos. ¿Eso va a ser así?
Bueno, vamos a ver, el año que viene lo que tenemos previsto es que haya 2 descensos. No tenemos previsto 3 descensos.
O sea, que se quede todo igual. Bueno, uno seguro que se va a producir, porque ustedes le han prometido, como ya sabemos y acaba de explicar, el ascenso al Ourense, haga lo que haga, ¿no? Que eso a mí también me sorprende. Es decir, el Ourense puede quedar último de la LEP, es así, ¿no? Y subir.
Correcto, así es.
A mí me sorprende. Y no me diga que usted no.
Bueno, evidentemente, y lo he dicho también en algunas ocasiones, no es una solución perfecta, no es la solución que a nosotros nos hubiera gustado. Ya. A nosotros lo que nos hubiera encantado es que el Ourense hubiera subido como estaba previsto, porque la sorpresa, además lo quiero decir, como siempre, con radical sinceridad, los primeros sorprendidos, y lo digo también porque creo que se debe entender así, los primeros afectados también hemos sido nosotros. Nosotros hemos tenido que enfrentarnos, pues bueno, pues a una situación donde nuestra imagen se ha visto perjudicada por haber tenido que aplicar nuestros propios estatutos, que yo entiendo que desde fuera esto pues se vea o se entienda con dificultades, pero hemos tenido que hacer lo que teníamos que hacer, que era aplicar los estatutos. Eso hacer lo contrario no es una opción. Y el Ourense lo tenía todo muy bien enfocado, sinceramente. Y entonces nos sorprendió y nos descolocó muchísimo que a última hora no pudiera resolver una cuestión que siempre se nos había dicho que no iba a representar ningún problema.
Uh-huh. Presidente, cambiando de tercio y dejando el asunto de Ourense, pero no el asunto de los ascensos y descensos, ¿por qué ha sido siempre la Liga Endesa y ACB, evidentemente, prudente con el asunto de Burgos y no realmente publicó los documentos y todo lo que había detrás del asunto de Burgos, que insisto, es absolutamente independiente con Ourense, son dos casos absolutamente diferentes? ¿Por qué tanta prudencia y no se pusieron encima de la mesa las verdades del barquero?
Eso es verdad, pero hay que matizarlo. Vamos a ver, Burgos no podía ascender el primer año que ganó el derecho deportivo al ascenso por varias razones, no únicamente por lo del canon. Estaba evidentemente el problema con la FIBA, pero estaba también una cuestión que es fundamental, y es que no tenía un pabellón en condiciones tampoco para ascender. Pero vamos, nosotros con respecto al Burgos siempre hemos explicado el por qué el Burgos no ascendía, sobre todo en las últimas dos temporadas, y es una cuestión muy simple, porque no abonaba el canon. Es tan simple como eso.
Bien, vamos a pasar y hablar de más temas. El otro que está, bueno, muy de actualidad, muy de moda, es el tema del cambio de operador de televisivo. Comparten esta temporada Movistar Plus y Televisión Española los encuentros de la Liga ACB, pero ¿qué le parece a usted que 4 partidos por jornada no se puedan ver por televisión?
Sí, es verdad. Esto solamente es una cuestión del inicio de la temporada, porque esos partidos tienen que ir por la plataforma Yombi, y la plataforma Yombi necesita, así nos lo ha explicado Telefónica, necesita unos ajustes para que estos 4 partidos puedan introducirse, y los vamos a hacer lo antes posible, para que se pueda ver absolutamente toda la competición por televisión.
Yo lo entiendo, y así lo explicó también Telefónica cuando presentó el acuerdo con la Liga ACB, pero ¿qué fecha hay? Porque la gente ve que van pasando las jornadas.
¿Mitad de diciembre es una fecha aproximada?
Sí, vamos a ver, yo creo que podemos hablar perfectamente de un mes aproximadamente para poder solucionar esta situación. De todas formas, yo lo que quiero es también recordar que esto no es una situación absolutamente extraordinaria, es decir, en los últimos años siempre han habido 2-3 partidos que no se han transmitido por televisión, es decir, no es una cuestión que se dé ahora y no se ha dado antes, de hecho era bastante habitual.
Presidente, al hilo de todo esto, yo quería preguntarte una cosa. España, y en general en Europa, creo, esto es opinión, tenemos bastante poca cultura de pagar por ver televisión. Me parece hasta cierto punto evidente. Somos los reyes de la piratería. El que tenía antes Orange Arena podía verse los partidos gratis. Te suscribías, tal, pero bueno, ni siquiera hacía falta que fueras cliente. Entiendo que Yombi se va a abrir a todos.
No, Yombi es una plataforma de pago. Uh-huh. Lo único que va a tener condiciones económicas especiales. No va a ser gravoso ver los partidos de baloncesto a través de Yombi, pero no es una plataforma en abierto.
Bien. Recuerdo que cuando usted tomó posesión del cargo como presidente ejecutivo de la ACB hace 2 años, dijo que, entre otras cosas, no podía ir contra los deseos de los clubes. ¿Qué quieren los clubes que sea la ACB? ¿Una liga de menos de 18 equipos? ¿Qué quieren los clubes?
No, bueno, los clubes han expresado mayoritariamente en las últimas reuniones que hemos tenido, comisiones de gas, asambleas generales, etcétera, la voluntad de ser 18. Es decir, decir, mayoritariamente lo que se quiere en el seno de la organización es seguir siendo 18. Y por esa razón, pues hemos hablado antes de las decisiones que se tomaron con respecto a Lourense, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora mismo no está puesto en cuestión cuántos clubes deben participar en la competición.
Vale. Presidente, otros temas. ¿Cómo ve usted la situación de la Euroliga cuando la FIBA ha intentado recuperar el control de las competiciones europeas?
Bueno, a nosotros lo que la FIBA nos ha dicho a las ligas europeas en diferentes reuniones es su voluntad de efectivamente recuperar el control de las competiciones a nivel europeo. Otra cosa es cómo pretenden hacerlo y efectivamente pues cómo se puede resolver el que ellos pretendan algo que ahora mismo está ejecutando y está ejerciendo la Euroliga, ¿no? Pero ese es precisamente el punto importante en el que estamos hablando, pues que ahí existe una, vamos a llamarla así, un enfrentamiento, porque evidentemente lo es, pues por el control del baloncesto continental.
Uh-huh. Presidente, de la última reunión de la que me consta entre las ligas europeas y FIBA, salen algunas cosas como compensación a las ligas por la aportación de los jugadores a la selección, el asunto de los seguros para los clubes, porque evidentemente entiende que ellos pueden prestar sus jugadores en los meses de noviembre, de febrero, en esas llamadas ventanas de selecciones. ¿Eso hace pensar que las ligas europeas le van a dar el sí a FIBA en todo este tinglao?
Vamos a ver, lo que ha ocurrido en esta última reunión y en algunas que ha habido anteriormente, es que las ligas hemos sido convocadas porque había algo que FIBA quería explicar, y por lo tanto, si FIBA nos convoca a una reunión para explicar algo, pues vamos y escuchamos. Entonces, efectivamente, en esta última reunión, hace una semana, se habló de que había una póliza de seguros que era mejor que la anterior, y por lo tanto la cobertura era cualitativamente pues mejor y más amplia económicamente, y que conceptualmente, quiero insistir en la expresión conceptualmente, FIBA entraba en una discusión, o al menos en abrazar una idea que hasta ese momento no lo había hecho, que era la posibilidad de que los clubes que ceden jugadores a las selecciones nacionales pues puedan cobrar por ello. Pero se habló a nivel conceptual. Yo no estaba en la reunión, pero sí tenía otras personas de ACB, y lo que no se entró es a discutir los detalles o esto cómo se podía llevar a cabo, pero de manera, vamos a llamar así, conceptual, sí se tocó el tema por parte de FIBA.
Uh-huh. Pero tú, como presidente de una liga que eres, si a ti te vienen y te dicen en el mes de, yo tengo las ventanas aquí de los próximos años, 2017, 2018, 2019, te dicen, no, mira, tú en el mes de noviembre tienes que parar la liga desde el día 16 hasta el 4 de diciembre. ¿Estás dispuesto?
Vamos a ver, nosotros ahora mismo la posición de la ACB expresada en discusiones en la Asamblea General es que nos parece el parar la competición durante el desarrollo de la misma, pues nos parece tremendamente negativo. Por lo tanto, nosotros nos oponemos a las ventanas FIBA. La ULEB, es decir, la Asociación de Ligas, en sus reuniones también ha expresado su oposición a las ventanas FIBA, y todavía faltan pues algún tiempo, cerca de 2 años, ¿no?, para que todo esto se ponga en marcha, y esperemos que en ese interín pues se puedan hacer avances, pero nos parece una mala política. No estamos de acuerdo con las ventanas. Además, sabemos que la NBA, y así lo expresó el comisionado Silver cuando estuvo en Madrid hace muy poquito, pues expresó que ya se sabía, ¿no?, pero al menos lo ha dicho de manera más clara, directa y oficial, es que no se van a ceder jugadores de la NBA para las selecciones nacionales, y lógicamente pues esto sitúa la potencial calidad de esas selecciones en esas ventanas como mínimo pues muchos puntos por debajo de lo que realmente pues debería ser el potencial de una selección nacional, por ejemplo como la nuestra, como la francesa, como la italiana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo sinceramente pues tengo muchas dudas de que esta sea una buena idea.
Queda claro, presidente. Vamos acabando. La última es para saber si usted considera que la Liga Endesa es la mejor liga de baloncesto fuera de la NBA.
Yo sí lo considero. Lo considero primero porque así nos lo dicen. Es decir, la mayoría de mis colegas en otras ligas, cuando nos vemos bastante a menudo, pues en las reuniones internacionales o en el seno de la OLEP, etcétera, etcétera, pues es una de las cuestiones que siempre se pone encima de la mesa, ¿no? La potencia como competición. Pueden haber efectivamente clubes individualmente considerados en otras ligas que sean tan buenos o mejores que los nuestros en determinados momentos, ¿no? Pero competición, mejor dicho, como una liga, siempre se nos transmite esa admiración por la ACB. Yo creo que es así. Yo creo además que viendo los resultados, por ejemplo, de las competiciones internacionales, en el último lo que acaba de conseguir pues la medalla de oro de la selección, y viendo que somos los que más jugadores aportamos en además con bastante diferencia, ¿no?, las selecciones nacionales, etcétera, etcétera, en el Eurobasket, entre otras muchos indicadores que hay, la propia Euroliga, dentro de sus ratings, cuando sitúa la potencia de las ligas, también nos pone en primer lugar, pues me lleva a considerar que efectivamente, más que probablemente, somos la liga más potente fuera de los Estados Unidos.
Muy bien. Francisco Roca, hay respuestas, ha habido también algún compromiso. Le agradezco que se haya pasado por primera vez esta temporada por los micrófonos de Showtime, que tenga un buen curso baloncestístico. Vamos hablando, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Vamos con el segundo bloque de este 210 de Showtime, después de escuchar la charla, charlas de baloncesto hoy con Francisco Roca, y al ritmo que marcan los canadienses Hot Hot Hit. Marc Paires en la sala de máquinas del programa, ya que estamos en territorio de Liga Endesa, territorio ACB, Pilar, repasamos los números, los nombres, vaya, lo que es noticia en la Liga Endesa hasta ahora.
Pues mira, los detalles de esta jornada 2 de la Liga Endesa empiezan por los del líder que es el Herbalife Gran Canaria, después de firmar el tercer mejor arranque de la historia de la Liga Endesa. Tiene 2 victorias y un más 59 en el balance de puntos anotados y recibidos. Está protagonizando, como digo, un inicio histórico. ¿Por qué? Porque solo hay 2 que empezaron de manera más autoritaria. El récord lo tiene el Real Madrid de la 2013-2014, que acumuló una ventaja de más 67 puntos. Detrás está el Juventud de la 90-91 con más 63, y acto seguido, como te digo, este Herbalife Gran Canaria con más 59. Otro de los nombres propios de la jornada, el de Ioannis Bourousis. Desde el primer día ha tomado papel protagonista en el Baskonia. Ahora, 7 días después, en la segunda jornada de la Liga Endesa, ha batido varios de sus topes en la competición para conseguir por primera vez en su carrera en la Liga Endesa la designación como jugador de la jornada. El griego ha sido el principal baluarte en la victoria vasconista frente al Río Natura Monbus, pese a salir del banquillo y disputar poco más de 23 minutos. En ese tiempo estableció su nuevo récord de anotación, sumó 17 puntos con 3 de 4 en tiros de 2 puntos, 1 de 1 en triples y 8 de 8 desde la línea de personal. También ha mejorado su cifra en rebotes. Hasta el momento era de 11, su nuevo tope son 13, y por si fuera poco, sacó 9 faltas. Para que hagáis una comparativa con su etapa en el Real Madrid, Bourousis hizo en la jornada del domingo la misma valoración que en sus últimos 11 partidos de liga con el Real Madrid. Más cosas que nos ha dejado esta jornada: la victoria número 100 del CAI Zaragoza en la Liga Endesa. El CAI además obtuvo este domingo un perfecto 26 de 26 en tiros libres contra Lucan Murcia. Ni un solo fallo, con un altísimo número de intentos. El hito del CAI, hay que decir que no tiene muchos precedentes, y solo hay 2 equipos que le han superado en la historia de la Liga Endesa, logrando en ambos casos 27 de 27. Y hay que remontarse. Uno fue el Taugrés de la temporada 94-95, con un 27 de 27 frente al Real Madrid, y el Cáceres de la 93-94 con idéntica cifra frente al Caja San Fernando de Sevilla. En el CAI este domingo anotaron sin fallo 6 jugadores. Bellas, Norel, Diener, Bensing y Sastre. Más cosas que nos deja esta jornada. El Real Madrid continúa haciendo debutar a jóvenes valores en la Liga Endesa. El último ha sido el balcánico Dino Radoncic. Saltó a la cancha a falta de 2:28 para el final del partido de San Sebastián. Tiene 16 años y 9 meses. Radoncic, que todavía es, por cierto, un junior de primer año, se une de esta forma a Luka Doncic, Santiago Justa o Jonathan Barreiro, que son los últimos canteranos en debutar con el equipo de Pablo Laso. Radoncic, recordemos, es la segunda temporada en el Real Madrid, la tercera en España, porque desembarcó en el país de la mano del Barça en el curso 2013-2014. La pasada temporada, Radoncic se proclamó campeón de España cadete con el Real Madrid, siendo elegido MVP de la final.
Bien, gracias Pilar, así está la Liga Endesa, ya mirando hacia la tercera jornada. Por cierto, partidos que vais a poder ver por televisión: UCAM Murcia-Barcelona, Estudiantes Valencia, Retabet GBC Dominion Bilbao Basket por Movistar Plus, domingo, 1:00 p.m. También en esta plataforma, el Real Madrid Iberostar Tenerife a las 7:30 p.m. y antes a las 6, Unicaja de Málaga-Baskonia por Teledeporte. Este es el programa a nivel de televisiones para la siguiente jornada, el próximo fin de semana. Bueno, saludamos al segundo protagonista del programa, uno de los jugadores, ya lo decíamos, más en forma del campeonato, recién aterrizado en el Palau Laugrana, Pau Ribas.
Pau Ribas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vienes, supongo, contento después de ver cómo reacciona el equipo, donde vemos probablemente al Barça más intenso de lo que llevamos de competición.
Sí, esto es así. En un club como el Barcelona, después de una derrota, es obligatorio casi, ¿no?, a empezar el siguiente partido con mucha intensidad, con mucha energía para sacar una victoria lo más rápido posible. Para
interrumpo la entrevista para darle un beso a Pau. Me voy.
Luego te saco el programa, ¿eh, bonita?
Y bueno, no te puedes permitir encadenar derrotas consecutivas. Veníamos de una derrota en Euroliga y el equipo quería simplemente la victoria. Salimos a buscarla desde el principio y creo que hicimos un partido muy completo.
Muy completo y muy diferente a lo que vimos en la Euroliga en Turquía, donde yo tengo la sensación de que ahí iba a perder más de uno.
Esperemos, ¿no? Porque, bueno, nosotros ya hemos perdido ahí. Es un campo muy complicado, con una afición muy diferente a lo que te sueles encontrar, muy, muy agresiva, muy, muy cerca de pista, también muy bonito jugar un campo así. Y la verdad es que, bueno, no hicimos nuestro mejor partido. Bueno, aprendimos, yo creo, de esa derrota para ganar esta semana.
¿Y cómo se está acoplando Pau Ribas después de un europeo físicamente muy exigente? Yo no sé si estás en un pico, después de verlo de ayer, estás en un pico de competición muy alto, lo cual es extraño.
Bueno, es normal, ¿no? Viniendo de un campeonato tan intenso, bueno, recién acaba y bueno, es cierto que estoy en forma, me siento bien, pero bueno, hay que aprovechar eso, ¿no? Está claro que no va a poder ser así toda la temporada, pero bueno, por eso está el equipo. Cada época va a tener pues jugadores en más forma, eso es así, eso es el deporte y hay que saber gestionarlo, y creo que en ese aspecto tenemos muchos jugadores para mantener este nivel todo el año, ¿no?
¿Es fácil acoplarse a un rol distinto, es decir, en un equipo en el que las rotaciones son muchísimo más altas?
Bueno, todo depende de la mentalidad que tengas, ¿no? Yo soy un jugador que he vivido en estos muchos años que llevo de todos los colores y creo que eso pues me ayuda un poco a estar preparado para, bueno, vas en un club muy grande, a veces jugarás muchos minutos con responsabilidad, otros partidos pues hay otros jugadores que juegan a un buen nivel y pues tú tienes minutos reducidos, pero lo que está claro es que tienes que poner el equipo por delante, que el equipo gane es lo más importante y simplemente pensar que cuando saltas a la pista te hacerlo bien, eso siempre será bueno para el equipo.
¿Estás en el mejor momento de tu carrera?
Bueno, me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo lo veo normal, ¿no? Con 28 años, pues la experiencia que llevo, creo que físicamente estoy muy, muy bien y creo que es un momento ideal para mí. Me estoy sintiendo con mucha confianza también, todo siempre va junto y en ese aspecto estoy muy contento de mi nivel actual.
Pau Ribas, protagonista, el segundo en este capítulo de Showtime. El momento Amaya Valdemoro, pasando a saludar a Pau Ribas, no tiene desperdicio. Bueno, tiempo de opinión ahora con Rubén Parra. Parrita, muy buenas.
Hola, buenas, Albert.
Y también nos hace mucha ilusión saludar a Juan Antonio Casanova. Hola, Jack, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, hombre, ¿y tú?
Bien, aquí, aguantando la jubilación.
¿Se lleva bien o no?
Sí, qué remedio. Además, bueno, voy haciendo cosillas dentro de la legalidad, pero no quiero perder el contacto del todo, ¿no? Y vamos escribiendo alguna cosilla cada semana.
Bueno, pues eso nos gusta, sí señor, que no te alejes. Ya sé que por voluntad propia no es. Bueno, primero, Parrita, saludos, muchos saludos desde Vitoria, de Giannis Borussis, ¿eh? 32 de valoración, 17 puntos, 13 rebotes, 9 faltas recibidas en 23 minutos saliendo desde el banquillo. Muchos saludos efusivos para ti de Giannis Borussis.
¿Dónde están los que decían, eh? Que salgan ahora.
Que salgan ahora.
Yo siempre defendí a Borussis
siempre
como el gran jugador determinante.
Lo hemos escuchado al inicio del programa, sí.
Me he quedado un poco atascado.
Bueno, qué ventajistas que somos, que no, solo llevamos dos jornadas.
Te digo una cosa, me sigo en las mismas. O sea, está muy bien, partidazo de Borussia, lo que tuvieras, pero Borussia es lo que es. O sea, no es un inútil, pues no es un inútil, pero es un hombre que te puede hacer el partido el otro día, pero también te puede tirar 6 meses de vacaciones, como estuvo aquí en Madrid. A ver si me entiendes. No sería el pilar en el que yo asentaría mi casa, vamos.
Bueno, cierto es. Vamos a dejar que entre todavía más la competición y cuando llegamos unas cuantas jornadas
está
vamos
bien,
a ver cómo evoluciona.
Está bien el apunte de Borussia, añadido al apunte del luego lo diremos en la Euroliga, del Pilar Casillaca, que yo dije que tal y igual y ganó al Barça el otro día. O sea, sí,
yo creo, vamos a mezclar, porque es territorio de Liga Endesa, pero también de Euroliga, yo creo que es una de las pistas más complicadas y donde van a caer bastantes equipos. Ya veremos si es así. Jack, venimos de escuchar a Pau Ribas, le preguntábamos si está en su mejor momento como profesional. Eso parece, ¿no? Está en un momento de forma excepcional,
sí,
¿no?
Ha vivido una experiencia nueva y muy positiva para él con el Eurobasket y ahora sigue arrastrando la buena forma de esa competición, seguro, como él intuye, como es de recibo, que durante un momento de la temporada y seguramente a no tardar pegará un bajón porque
claro,
físicamente no va a mantenerse igual, pero ahora sigue arrastrando, como digo, la buena forma del Eurobasket. Y es un jugador que puede ayudar mucho, incluso un equipo como el Barcelona, donde las responsabilidades están muy repartidas, a veces no sé si demasiado repartidas, cosa que a veces cuando hay que poner las cosas en claro se echa en falta un mayor reparto de esas responsabilidades, una distribución más clara de las responsabilidades, porque al haber mucha gente pues tienden a diluirse, ¿no? Pero insisto, incluso en un equipo como el Barcelona, Pau Ribas es un jugador que puede ayudar muchísimo. En un equipo como el Barcelona y en una posición en la que el equipo está un tanto sobrecargado, porque hay muchos jugadores y cuando están todos, el reparto de minutos es difícil.
Pues
cuando
sí
hay lesiones, tener muchos es muy bueno, pero si están todos, yo creo que se convierte en tener 14 es un problema.
Mira, en relación a esto que comentas, un amigo mío, y os traslado la pregunta a vosotros, me decía, ¿quién es el líder de este Barcelona? Ya, ¿quién es el líder de este Barcelona? Sobre la pista.
No lo hay, yo creo que no hay un líder claro, ni siquiera, yo escribí algo parecido el año pasado, ni siquiera cuando está Navarro, porque Navarro no puede ser un líder a la hora de anotar, a la hora de resolver alguna jugada,
pero sí.
No es el típico caso de jugador que decide lo que hay que hacer en un momento determinado, que si hay que correr, que si hay que pegar, que si hay que dar 4 gritos en el vestuario o en la cancha. Yo creo que esa es una figura que desde hace tiempo se está echando de menos en el equipo y yo creo que más de una derrota, sobre todo en el año pasado, en el infausto, en la temporada pasada, pues echó de menos esa figura. Quizás, y ya te lo digo ahora, aunque no está jugando mal, te lo digo ahora, no es un fichaje que yo hubiera hecho ahora para Barcelona, quizás en otro tiempo pudiera haber sido Carlos Arroyo, aunque tampoco olvido que su estilo de juego no casa especialmente bien con el que ha sido tradicional el Barcelona de Xavi Pascual, ¿eh?
Sí, pero es curioso que le está dando muchísimos minutos y además lo está poniendo desde el inicio. Parra, para ti, el líder de este Barcelona, ¿quién es?
Es que contradecir al maestro es complicado. Yo estoy con él.
No, lo bueno es que digas lo contrario.
No, pero es que...
ya lo acostumbras.
Tendría que mentir, porque es que de la A a la Z estoy de acuerdo. El problema de Navarro es que es un genio, pero no ha sido un líder, nunca lo ha sido, ni en el Barça ni en la selección, porque no va con él. Es un alma libre, es un jugador excepcional, como no ha habido ni habrá otro en España, pero no entra en el perfil líder, de liderazgo a lo Petrovic, por ejemplo, a lo genio, mala leche. Por ejemplo, en el Madrid está Felipe, que es un líder, está Jul, que es un líder, incluso el Chacho en un momento dado puede ser un líder. Pero en el Barcelona sí es verdad que adolece de esa figura, porque jugadores importantes como puede ser, por ejemplo, ante Tomic en la faceta anotadora...
Esa es la antítesis claro, del líder, ¿eh?
Es que Tomic es horchatamán. O sea, ¿cómo te puede liderar un hombre con sangre horchata? Complicado. Es un jugador con muchísima calidad, ofensivamente enorme, pero liderar. Y yo creo que es verdad. El problema de muchas de las derrotas del Barcelona ha venido por ahí, porque no ha habido una voz que pueda gritar y decir cuatro cosas bien dichas. Y a lo mejor es muy pronto, pero el perfil de líder yo sí lo veo más en Pau Ribas.
En Pau Ribas.
Por el carácter que tiene él. Por la forma que... Porque es un tío muy profesional, muy entregado, y eso en los compañeros impone respeto y admiración, y creo que... Pero pasa que acaba de llegar. Él no puede llegar y decir, oye, hacer lo que diga yo. Requerirá de un tiempo. Pero a lo mejor en un año o dos años, el líder sí puede ser Pau Ribas. Que, por cierto, del inicio de ACB me quedo con lo que me gusta ver a los jugadores españoles, que en la selección parece que tienen un rol menor... el nivel que tienen esos jugadores de verdad, y que a veces, muchas veces no lo apreciamos. Estoy pensando, por ejemplo, en San Emeterio. Yo cada vez que le veo jugar en ACB a San Eme, me parece un tío en el que le confiaría la vida de mis hijos, vamos.
Qué bruto eres.
Y es verdad. Y luego va con la selección y la gente dice, no, es que a partir del séptimo jugador ya no vale ninguno para nada. Oye,
bueno,
perdón.
Es que el nivel es muy alto, el nivel de los primeros, ¿eh?
Claro. Pero que ver a CB en un momento dado te pone en perspectiva, ¿sabes? De decir, estos jugadores tienen un talento descomunal y hay que valorarlo.
Rivas y uno que está en órbita de selección mucho tiempo de mí, como Mumbrú, ahí sigue, ¿no? En primera línea. Y efectivamente, jugadores, bueno, y Aguilar puede estar ahí también.
O sea, hay que ver el año de Aguilar y de Xavi, de Rabaseda en el Granca. Yo también lo dijimos en, no sé si el programa de la semana pasada o el anterior, que son gente a los que se les tiene mucha fe de siempre y no terminan de explotar, y desde luego mimbres y calidad para hacerlo tienen.
Vamos a ver, quiero recordar, volviendo al tema de Navarro, si os parece, con esto ya cerramos el debate sobre Navarro, que es una temporada muy importante para él, porque en el horizonte están esos Juegos Olímpicos de Río, que veremos si es un punto y seguido o una etapa final ya para Juan Carlos Navarro. Jack, conclusiones todavía yo creo que no podemos sacar, pero sí no. Las sensaciones que nos transmite, por ejemplo, que cuando alguien hace un proyecto, lo que se entiende por proyecto, como es el caso de Aito García Reneses en el Herbalife Gran Canaria, da sus resultados, ¿no? El año pasado se quedaron a dos victorias, solo dos partidos, de un título europeo, con lo que eso representa para el conjunto canario.
Bueno, efectivamente, todos sabemos que Aito, con sus virtudes y sus defectos, es un hombre en el que sí se puede confiar un proyecto si tienes claro lo que quieres hacer. Evidentemente, lo que no puede pensar el Real Gran Canaria, y ahora pienso en otros clubes que habían sido, por ejemplo, terceros, cuartos de liga, y dijeron, no, es que nos falta dar un paso y tal. Bueno, es que ese paso es muy difícil, ¿eh? No creo que el objetivo del Real Gran Canaria, el objetivo lógico, sea ganar la liga, porque eso es muy complicado, por no decir imposible hoy en día, ¿no? Pero no solo de títulos de liga vive un club, ¿no? Y evidentemente está claro que con la paciencia que un club como este puede tener, y encomendando los proyectos a Ito, el éxito está casi, siempre hay que ponerlo un poco en perspectiva, asegurado, ¿no? Insisto, no perdamos el mundo de vista y no creamos que el objetivo es ganar la liga o jugarla, claro. Y siquiera jugar la Euroliga, que tampoco sería tan descabellado, ¿eh? Un día de esto.
Bueno, Euroliga, que el Real Madrid y el Barcelona han empezado con derrota. Un poco sí. Lo mismo que el ACB, ¿no? Vamos a esperar que la competición entre, vamos a ver cómo se asientan. Decía Pablo Laso precisamente en el partido de las 12 de la cadena COPE que el equipo está de pretemporada por circunstancias. Pero ¿tenéis la sensación que para los dos no va a ser tan fácil como la temporada pasada, si es que en algún momento fue fácil, Jack?
Hombre, yo creo que el Madrid está pagando lo que decías hace un momento, ¿no? El Madrid no ha hecho pretemporada, empalmó el Eurobasket, que con muchos jugadores importantes que fueron decisivos en el título de España y también alguno, Matthew Luis, en el de Lituania, jugando muchísimos minutos. Y después de eso ya pasamos a la Supercopa, la Copa Intercontinental y la Liga. Todo rápidamente, yo creo que no han tenido más de dos días de descanso los jugadores, ¿no? Evidentemente el equipo físicamente no podía estar bien y no lo estaba, por eso ha aparecido tantas derrotas, muchas más de las que en teoría cabía esperar, ¿no? A mí no me sorprendió nada la de la Euroliga, sí me sorprendió un poco más la de Barça. Entiendo que la pista de Casillas es difícil, es cierto, pero claro, si miras plantilla por plantilla, no nos confundamos, el Barcelona es mucho mejor equipo del campeón turco y yo creo que debería haber ganado allá.
Sí, sí.
Pero en cualquier caso, esto no ha hecho más que empezar, me parece un poco prematuro decir, yo creo que por plantilla, por opciones reales, los dos deberían luchar por estar en la Final Four, eso lo tengo muy claro.
Yo el otro día era más,
más
prudente.
Más el Madrid que el Barcelona, ¿eh?
Totalmente.
Me parece que sigue teniendo mejor equipo.
Yo el otro día, y sigo siéndolo, prudente con el Barcelona, quiero que se siga cociendo ese proyecto, a ver.
Sí, es que,
a ver,
el problema es que cada año es uno nuevo, el proyecto es también, cada año es uno nuevo, ¿eh?
También es cierto, y el otro día creo que lo hablábamos,
proyecto,
¿no?
Cada año, la verdad, ¿qué quieres que te diga, eh?
Sí, 13 jugadores, ¿no? En los dos últimos años se han fichado.
Sí, claro, y bueno, y más Jackson, que vino a mitad de temporada, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que claro, yo creo demasiado, además jugadores que, por ejemplo, el núcleo de fichajes del año pasado tiene muy poco que ver con el de este, no sé si lo que queda del año pasado y lo que se ha llegado a nuevo se podrá conjuntar para formar una gran plantilla, tengo serias dudas al respecto, la verdad, francamente, la verdad, tengo serias dudas al respecto.
Parra, bueno, de la Euroliga.
Hay que darle tiempo.
Yo de la Euroliga, la derrota del Madrid no me sorprende lo más mínimo. Lo que sí me hizo ese partido es tener claro que si en el Kinki no hay algún tipo de ruptura interna de estas que pasa en Rusia, en todo lo que no es el CSKA, en los equipos de por ahí que suelen tener altibajos, digo Rusia, Lituania, de esto de que hay algún tipo de problema interno, a mí el Kinki, no te voy a decir Final Four, pero para los cuartos de final seguro, o sea, top 8 de Euroliga, me pareció un tremendo equipazo, o sea, por jugadores, por forma de juego, y a lo mejor es muy precipitado, es el primer partido, el Madrid está en pretemporada y todo lo que tú quieras, pero a mí me pareció un señor equipo, y yo el Madrid estando bien, me gustaría ver si ganaba la pista de Kinki, esa es la impresión que me dejó el partido. El del Barça con el Casillas, solo vi el resumen, no vi el partido entero, pero me pareció una cuestión más de no saber afrontar el primer partido fuera que otra cosa.
No, el partido parecía, bueno, sin muchas ventajas, pero parecía más o menos controlado por el Barcelona, pero en el momento en que
sí, pero cuando se calienta le falta al Barça la capacidad de responder. O sea, en los minutos finales, cuando tienes que matar el partido, le falta dar ese paso adelante, que podemos encadenar con lo de antes, a lo mejor con la falta de ese líder que tiene del equipo y que les guíe a la victoria. A mí lo del Madrid no me parece preocupante por el hecho de que las derrotas se cosechan más que conseguirse con equipos que te pueden ganar. O sea, el Kinki te puede ganar, el Valencia te puede ganar, el Unicaja te puede ganar, sí, y lo de Boston, lo obvio, porque a ver.
Sí, lo que pasa es que normalmente no te habrían ganado todos.
No te habrían ganado todos, y porque te vienen muy de seguido y a lo mejor por eso llama tanto la atención.
Bueno, pero a Madrid le queda una posible baza de reforzar el interior todavía, ¿no? Quizás.
Sí. No sé yo si Lasso lo dijo aquí el otro día del partido de las 12, que no descartaba poder reforzarse porque la liga lo permite y evidentemente la prioridad después, sobre todo de la marcha de Marcus Slaughter, sería buscar un interior. Veremos a ver lo del IVA cómo acaba.
Veremos. Bueno, victoria del Unicaja ante el Brose Baskets y casi machada del Baskonia, que llegó a ir perdiendo 20 puntos.
Muy chulo el partido,
Armani Milan.
Muy chulo el partido del Baskonia. Yo pensé que lo ganaban, macho. Hubo un rato, sobre todo, la pena fue el segundo cuarto, pero el comienzo fue descomunal. O sea, el comienzo, una seguridad, una forma de enchufar. Claro, todo lo que enchufaron en el primer cuarto lo fallaron luego en el segundo, pero dio muy buena imagen el Baskonia y me voy a tapar porque yo lo llevo pegando palos desde que empezamos y a lo mejor no están tan mal como yo pensaba.
Ah, mira que ya vamos reculando. Bueno, partidos
efecto
de los Brusis, españoles.
Efecto Brusis.
Sí, eso ya me queda claro. Partido de los españoles en esta segunda jornada, el jueves a las 8:05, ¿qué horarios? 8:05 de la tarde, Maccabi de Tel Aviv, Unicaja de Málaga, y a las 10 de la noche Real Madrid Estrella Roja. Y el viernes, 8:30, Baskonia Olympiacos, y 9:00, Barcelona Girona Agora de Polonia.
¿Me puedes confirmar, Albert, que Tebas no aquí no pincha, ¿no?
Bueno, yo confirmarte a estas alturas no lo sé.
Jack, ¿tú sabes algo a ese respecto? ¿Sabes si Tebas...?
De horario no.
Si
no
tiene mano.
Sé que después de volvernos loco con el fútbol el año pasado, de que no podía coincidir dos partidos, este sábado pasado coincidían tres en hora, ¿eh? El partido de Valencia, del Barcelona y del Español. Es tres, parcialmente a la misma hora. Con lo cual ya no sé si es bueno que coincidan o que no coincida nadie.
Lo de las 8:05 y luego las 10 me parece un cachondeito muy
está
LFP.
Bien.
Muy LFP,
está
totalmente.
Bien.
Bueno,
dos partidos sobre todo más fáciles en teoría, los del Madrid y el Barcelona, que en casa han de ganar aquí por inferiores. Además, Mitrovic de Cerroja es baja, creo. Y dos partidos difíciles para los otros, ¿no? Porque uno es porque juegan en una pista tan caliente, bien conocida por todos, como es la del Maccabi, y el otro porque reciben Olympiacos, que tiene la rara virtud de siempre llegar más arriba de donde se predice, ¿no? Veremos, un éxito tanto del Laboral como de Unicaja sería algo grande, ¿eh?
Vamos a ver. Bueno, Juan Antonio Casanova, que gracias. Yo digo que molestamos poco. Ya te llamaremos otra vez.
No, hombre, nunca molestáis. No molestáis nunca.
Gracias,
Jack. Venga, un abrazo.
Cuídate, un abrazo. Parrita, no te vayas, ¿eh?
Aquí me quedo.
El rincón del supermanager a mi querido José Luis Gil. Hola, muy buenas.
Muy buenas. ¿Puedo decir una cosa?
Sí.
De entrada.
Iba a decir que a mí me gusta dar continuidad a las cosas. Ahora te explico por qué.
No. Estabais hablando de Euroliga, ¿verdad? Y estabais hablando de horarios. ¿Sabéis por qué el Madrid juega a las 10? Porque hemos decidido empezar a competir con los late night shows de máxima audiencia que dan en las teles, y es momento de empezar a buscar nuevos mercados y nuevas fronteras. Por eso ya vamos a la competencia directa. Real Madrid Estrella Roja a las 10 de la noche.
Esto Florentino no lo sabe. Bueno, digo que me gusta dar continuidad a los temas.
Muchas cosas.
La semana pasada decíamos, hay que hacer brokers.
Sí, señor.
Fichar jugadores que nos permitan tener más dinero para lo que venga después.
Claro.
Esta semana, ¿cuál es la consigna?
Seguir haciendo broker. Vale. De hecho, recomendaciones muy directas. Tipos interesantes que te van a permitir coger dinerito. Posición de base, Albert Ulibe. A mí me está funcionando Albert Ulibe. Y ojo al chacho, está con un 2 de broker para repetir cotización. O sea que quizá pensando más a largo plazo es el buen momento para pillar al chacho. Posición de aleros. Ha sido protagonista en este programa, lo lleva todo el mundo, creo que no hace falta recomendar a Pau Ribas. Si pensáis más a largo plazo, un nombre que ya hemos puesto encima de la mesa muchas veces, Kuzminskas, y una apuesta un pelín más arriesgada. Juega en ICL Manresa, se llama Grigonis, para esa posición de alero. Mientras que en los pivots, un viejo amigo tuyo, seguro que ya lo has fichado. Por cierto, ¿cuántos puntos has hecho esta semana?
Esta semana me he quedado a 3 puntos.
Algunos menos que yo, efectivamente.
No, 3.
Bueno, no te preocupes.
Pero dilo, no pasa nada, dilo.
Ficha a Bojan Dublevic y te arreglará la vida.
No, era 119 yo, tú que inviertes muchas horas, 122. Pero a mí, el que me preocupa es el enfermo. Digo enfermo porque...
124 con 40.
Digo porque... Enfermo porque... Es que consiguió muy pocos puntos y estuvo a punto de dimitir. Parrita, ¿cómo te ha ido esta semana?
Es que se ha cortado justo ahora. ¿De qué estamos hablando? No me llega.
¿Qué,
sí,
¿qué
Bravo,
hecho?
Por favor. Sí.
Espera,
he perdido Barcelona. Sí. Hola. Bueno, mira, chavales.
Dejémoslo.
He pasado la barrera psicológica a los 100 puntos.
Estoy aquí para defender.
Que es lo que a ti te tal, ¿sabes?
No, pero es su manera de defenderse, atacar a los demás.
Sí, ataca al débil, es muy valiente eso.
Claro,
os equivocáis.
Ataca al que hizo 50 el otro día.
Vais al revés. Es para saber si has mejorado. Pero veo que en el total tienes 123.
Es que si lo hago peor, hago negativo.
De donde venimos, siempre se puede mejorar.
He hecho más del doble, 130 he hecho.
Bueno, por cierto, esta jornada hay un Granca Sevilla.
Uh-huh.
Solo diré dos datos. El Sevilla es el segundo equipo con más valoración recibida por parte de los rivales, gracias entre otras cosas a su Waterloo frente al Barcelona.
Vaya eufemismo este.
Mientras que el Gran
valoración
Canaria
valoración recibida por parte de los rivales.
Exacto, es el equipo que más le hace el rival. Mientras que el Gran Canaria es el que menos valoración recibe de los rivales. Es partido ideal para que hagáis cositas con los hombres de Gran Canaria. Por cierto, me dejaba Musli en la posición de pivots, también el jugador del ICL Manresa. Felicitar al vencedor de la jornada, Victen Tapias, de Santa Cruz de Tenerife, aunque ojo que vienen nuestros clásicos, ¿eh? Séptimo de la jornada, piedra, papel, Víctor Claver. es el nombre que tiene este año el equipo de un viejo conocido de la casa, el señor Mapache, de Bueu. Y felicitar también a los 11 managers que en la segunda jornada se inscribieron correctamente, haciendo equipos nuevos desde los 6 millones y medio de presupuesto. Por
cierto, muy bien.
Acabo con dos cosas.
Sí.
La primera, un mensaje para Lancelot 2K de Badalona y su equipo. Yo escuché a José Luis Gil narrar al Barça. Hombre, gracias por la confianza.
Es verdad.
Y por la fidelidad, pero tampoco sería cuestión de andar rescatando cada semana el nodo. Y la segunda, y ya para despedirme. Cuidado con los Marc, cuidado con los búmetros. ¡Fichen un pívot! ¡Por favor, un pívot! Adiós.
Ahora le traemos su medicación. Más cosas.
Nunca me había marcado así como un objetivo a conseguir, porque lo veía siempre muy lejos, ¿no? Lejos de mi alcance, pero mira, he tenido suerte y ya es mío. Muy contenta, ¿no? Porque he tenido bastante protagonismo, más del que me esperaba, y la verdad, no tengo ningún tipo de queja, ¿no? Muy contenta, la verdad. He estudiado comunicación audiovisual y luego hice un máster a distancia de periodismo deportivo. Pero bueno, mientras pueda, creo que voy a seguir jugando al baloncesto, ¿eh? Podéis estar tranquilos.
Vale, vale. Dice Parra que te ficha para el Showtime.
Vale, cuando me retires.
Vale, vale, cuando te retires.
Es Ana Cruz, una de nuestras campeonas, campeona de la WNBA. Ha hecho historia. Hasta ahora, solo Amaya Valdemoro había ganado esa competición. No una vez, ni dos, sino tres. Y ahora, en la historia del baloncesto español, del deporte español, también Ana Cruz. A la que ya he escuchado, Parrita, que le has hecho el ofrecimiento, porque como ha estudiado comunicación audiovisual y ha hecho un máster de periodismo, para que venga a comentar lo que ella buenamente quiera y pueda en Showtime, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, primero en Naresda, donde va a estar con Roberto Íñiguez, que hizo campeón al Uni Girona, va a estar en Rusia, es su próxima aventura, del frío de Minnesota al frío de Rusia.
Sí, se ha ido de Minnesota cuando empieza a calar el frío, que ahora empieza a pegar fuerte, y se va a un sitio donde ya cala de verdad. El ofrecimiento había que hacerlo. Le dejé el mandado a Joseba. Digo,
lo hizo.
Dile lo que quiera, pregúntale lo que te dé la gana, pero dile que los micrófonos de Showtime los tiene abiertos para cuando quiera, desde ya o cuando deje el baloncesto, cuando sea. Había que ofrecérselo. A mí me parece una gesta magnífica. Sobre todo, yo esto lo he hablado con Amaya varias veces. Ella ha ganado tres anillos, pero con su juego competidor. Es esa rabia competitiva que tiene y que la ha hecho ser la mejor jugadora española de todos los tiempos. Ella siempre te dice lo mismo: yo gané tres anillos pero con la toalla en el banquillo. Lo que ha hecho Ana es mucho más grande, porque ella juega todos los días y tiene importancia en el equipo, y es verdad, ha tenido un rol de, podríamos decir, sí, de sexta jugadora. Ha jugado partidos de titular incluso, y promediando más de 20 minutos por partido en un equipo que era favorito para ganar no es ninguna sorpresa, era el que menos se pagaba cuando comenzó la temporada en las casas de apuestas. Era el primer favorito por delante de las Phoenix Mercury. Sorprendente para mí ha sido que la MVP ha sido Sylvia Fowles en vez de Maya Moore, porque Maya Moore es la mejor jugadora del mundo, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero la que ha sobresalido realmente en las finales y la que las ha sacado las castañas del fuego en un momento dado ha sido la jugadora interior, que es otra, pues es igual, de las 3-4 mejores jugadoras interiores del mundo. Es que Minnesota tenía un plantillón, para mí era el mejor equipo, y son justas ganadoras. Lo que tiene méritos más si cabe es que precisamente en un equipo tan cuajado, tan bien formado y con tan buenas jugadoras, tenga cabida una de las nuestras y tenga cabida encima siendo importante. A mí lo de Ana Cruz me parece un mérito descomunal.
Bien dicho. Bueno, de ellas a ellos, en Estados Unidos. En una semana arranca la temporada regular de la NBA y ya tenemos aquello que a mí me gusta mucho, que es la encuesta entre los general managers. A ver, leyendo en diagonal, titulares que nos deja esta encuesta. Parrita.
¿Qué equipo será el campeón de la NBA? Cleveland Cavaliers, 53%.
Vale.
El segundo es San Antonio, ¿eh? Yo me sumo a esta moción. Jugador para el MVP, por supuesto, el primero, LeBron James. Pero, ojito, el segundo no es Kevin Durant, no es James Harden, no es Stephen Curry, no es Russell Westbrook. El segundo es Anthony Davis. A colación con esta elección, viene una pregunta que a mí me gusta mucho, es si tuvieras que empezar una franquicia de la NBA ahora, ¿cuál sería tu pilar básico? ¿En qué jugador la sustentarías? Y el número uno, últimamente siempre se las turnaban entre Kevin Durant y LeBron James, pues este año, de paliza, el número uno es Anthony Davis. ¿Qué quiere decir esto? Que el futuro ya está aquí. Un chaval de que llevamos hablando maravilla desde que llegó a la liga, porque es un portento como Anthony Davis, ya lo ven los general manager como la superestrella que es. ¿Cuál es el jugador que más va a sorprender o que puede tener una temporada con mayor mejoría? Andrew Wiggins. Y luego, de las cosas curiosas o que nos atañen a nosotros más directamente,
a ver,
¿cuál es el mejor pívot de la NBA? Es una tontería, porque se sabe y se tal, pero a mí me sorprende el tanto por ciento. ¿Tú quién dirías que es el mejor pívot de la NBA?
Marc Gasol.
Has acertado.
El tanto por ciento, eso también me interesa mucho.
65,5.
Toma.
O sea, de Marcus Cousins, que a mí me encanta y es el segundo en la lista, un 13,8%. O sea, está en Wisconsin, o sea, lo tiene lejísimos. No es solo que la gente piense, los general managers de la franquicia piensen que Mark es el mejor pívot, sino que no les cabe ninguna duda prácticamente al respecto. En cuanto a los movimientos del verano, evidente también, San Antonio se lleva la palma y el fichaje de la Marcus Aldridge, como no podía ser de otra forma. ¿Quién ganará el rookie del año? Dan como primera opción a Jahlil Okafor. Yo sigo apuntando a Karl Anthony Towns. Creo que lo va a hacer muy bien en Minnesota y, aunque no gane muchos partidos, yo creo que va a optar a ser ese rookie del año, el número uno del draft. Uh-huh. Mejor jugador extranjero, evidentemente, el único que está en el starting five, Marc Gasol. ¿Quién es el segundo? Big Bro, Pau Gasol. Marc se lleva el 62% de los votos y Pau el 17%. El tercero es Nowitzki, el cuarto Parker y el quinto, Goran Dragic. El mejor jugador internacional que no juega en la NBA, Dario Saric, Milos Teodosic, y el tercero, Sergi Yul. Y luego, otra pregunta que nos atañe a nosotros muy directamente, ¿cuál es la selección que podría luchar con Estados Unidos por un oro olímpico en los próximos 10 años? España, 34,5, y en segunda posición, Canadá. Con 32,8. Mucha confianza en Wiggins y la gente que le rodea en esta nueva generación canadiense que promete mucho.
Bueno.
Lo veremos en el preolímpico si les invitan. Y luego, por último, la típica, ¿quién es el mejor entrenador de la NBA? Pues hasta que se retire va a seguir siendo el tío Popovich. Y ¿cuál es el mejor defensor interior de la NBA? También Marc Gasol. O sea, Marc Gasol muy, pero que muy reconocido.
Bueno, en una semana, insisto, arranca el show. Buenas noticias, que siempre es interesante traer buenas noticias. Primero, ha vuelto a jugar Ricky Rubio en la pretemporada con Minnesota, 7 meses después de lesionarse. Y Lamar Odom, que, como siempre, con la prudencia necesaria, mejora. Y dentro de la situación en la que estaba, eso ya es mucho.
Mejora, ha sido trasladado del hospital en que estaba en Las Vegas a uno en Los Ángeles. Y fuentes cercanas a la familia ya han dicho que la recuperación, cuando le den el alta del hospital de Los Ángeles, será en la casa de las Kardashian. A mí esto me da un pavor tremebundo, porque me temo, todo el que esté abonado al canal de TV donde echan el show de las Kardashian, lo van a poder ver prácticamente en directo. A mí, no sé, una cosa tan delicada como la vida de una persona, de un jugador, de un tío que ha sido, para mí, ¿por qué no decirlo?, un ídolo. A mí, los años que juega con Pau Gasol, cuando juega las tres finales, gana los dos anillos, a mí Lamar Odom es la tercera pata del banco. O sea, están Kobe, están Pau, y el tercero es él, muy por delante de Bynum. Y me da cierta pena. Lo importante es que parece que se va a salvar, que puede incluso que no le queden graves secuelas, aunque eso quiero verlo, y que sobre todo hay que tener mucho cuidado con las informaciones que se vierten al respecto, porque cuando nos metemos en tema de mezclar deporte con farándula, con drogas, con la vida de las personas, con tal, a mí me gusta andarme con pies de plomo.
Bueno, vamos cerrando programa. Está aquí Juan Arias. Hola, Arias, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos a echar un vistazo a las competiciones femeninas. Lo digo en plural porque también tenemos entre semana, con doble participación española, Euroliga, y mirando también a la jornada del campeonato doméstico de la Liga. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues Euroliga, jornada número 2 el miércoles, 20:30, Avenida Lille Metropol, y a las 20:45, Girona contra el Wisla Polaco. El Wisla juega Laura Nichols y Cristina Oubiña, por cierto. Ambos equipos han debutado con derrota en la primera jornada, así que toca por ponerse las pilas. En cuanto a la Liga, quinta jornada, 4-1, 4 victorias, 1 derrota para Girona, Avenida, Bembibre y Guernica. Por abajo, Rioja colista con 5 derrotas, MVP, Lindra Weaver, que es alero del antiguo Rivas Ecopolis, que ahora se llama, bueno, la denominación es CREF, hola.
CREF, hola.
Hola, hola. Señor. Madrileño, 22 puntos, 12 rebotes, 7 faltas recibidas para un 32 de valoración. Y por cierto que el Manfilter rescinde el contrato de Brittany Miller.
Muy bien, y de la Liga LEP, ¿qué explicamos?
Pues jornada número 3, Breogán gana por solo un punto a Melilla y se convierte en el único equipo invicto, 3 de 3 para el conjunto gallego, mientras que Castelló y Barça, que este año han subido, suman 2 victorias y una derrota, mientras que Prat se estrena ante Cáceres. Por abajo, Coruña, Navarra y Lleida, 0 de 3. Es curioso porque eran equipos que el año pasado estaban en la parte alta o parte media alta de la clasificación. MVP, Matija Pocsik, pívot croata de Burgos, 17 puntos, 12 rebotes, 6 recibidas, 30 de valoración. Una noticia más también, Coruña ficha al alero Sergio Vidal durante el tiempo que dure la baja del lesionado Jesús Castro, aproximadamente 2 meses por una operación de menisco.
Apuntado queda. Juan, gracias.
Un abrazo.
Cerramos el 210 de Showtime. Parrita, ¿algo más?
Nada más, llamadme Gallardo Caballero, porque soy un caballero de la cabeza a los pies.
Adiós, Gallardo, cuídate.
Hasta luego.
Bueno, recordad que estamos siempre conectados a través del Facebook del programa, facebook.com/showtimecompe. En nuestro muro podéis dejar lo que queráis, preguntas, consideraciones, opiniones, lo que queráis. Y también a través de nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. La semana que viene salimos los martes más. Gracias. Adiós.